Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, segundo día del año, tercero en realidad, pero segundo de trabajo. Vamos a hablar de las declaraciones que le ha dado la presidenta Dina Boluarte a nuestro compañero Enrique Patrio, una entrevista muy interesante, con preguntas muy certeras, como nos tiene acostumbrado nuestro compañero. Vamos a estar también con el analista arequipeño Gonzalo Banda para hablar de la coyuntura y también sobre estos intentos separatistas que habría en el sur, en la Sierra Sur peruana. Vamos entonces a escuchar algunos bytes, algunas declaraciones que hemos seleccionado de Dina Boluarte, porque hemos titulado este programa Dina, ¿su presidencia está en juego? ¿Está en juego su presidencia? Está en juego. Está en juego porque se vienen protestas cuya magnitud todavía no conocemos y no sabemos cómo se van a calmar las aguas. Esa es una pregunta que le vamos a hacer a Gonzalo Banda también. Por lo pronto, vamos a escuchar qué piensa, qué le contestó Dina Boluarte a Enrique Patrio sobre el rol, el controversial rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en estas marchas, tanto en su actuación como en la convocatoria a una marcha por la paz.
Efectivamente, la policía ha sacado una convocatoria también. Yo lo único que puedo decir al respecto es de que la policía, ellos son instituciones tutelares que deben de cuidar la tranquilidad de nuestra sociedad. Creo que ya han retirado su tuit y en buena hora, ¿no? Porque ellos... supongo yo en esa mirada de querer la paz, la tranquilidad, porque creo que eso es un interés de todos nosotros, excepto de este pequeño grupo de ciudadanos que todavía se están convocando para este 4 de enero para nuevamente retomar sus marchas de protesta. Constitucionalmente están paradas las marchas de protesta. Reitero, yo también fui en algún momento parte de esas marchas de protesta, pero nunca salimos en aquella época y ahora yo llamo también a las personas, a las organizaciones que van a salir este 4 de enero, que salgan al amparo de la Constitución, que sean marchas pacíficas, que no generen, perdónenme para terminar la idea, que no generen desorden, que no generen caos, que no generen incendios, toma de carreteras. Eso ya no es marcha en calidad de protesta. Eso ya es salirse del marco legal.
¿Usted autorizó la convocatoria por parte de la policía a la
marcha? No estaba enterada.
¿No estaba enterada?
No estaba enterada.
¿Fue una decisión del propio ministro Rojas entonces?
No sabría qué decir. Yo anoche me he comunicado con el ministro justamente en ese interés de que él estaba viajando a Puno en la búsqueda del diálogo.
Bueno, lo claro es que la Constitución prohíbe que miembros en actividad de la Policía Nacional convoquen a marchas, por más bien intencionadas que sean. La intención no está en juego acá. Lo que se cuestiona es la legalidad de las mismas. Ahora, un punto importantísimo, un punto muy doloroso en la coyuntura son las muertes. Cerca de 30 de compatriotas fallecidos. No sabemos exactamente en qué circunstancias eso es una investigación. Algunos de ellos, de acuerdo a los videos, habrían sido baleados por las fuerzas del orden, pero con rigor y sin apasionamientos hay que esperar el resultado de las investigaciones. ¿Qué piensa Dina Boluarte sobre lo que muchos llaman manos manchadas de sangre, sobre las víctimas? Vamos a escucharla.
Presidenta Boluarte, usted... ¿asume alguna responsabilidad política, por supuesto, por esas muertes en la cadena de mando? Usted, como bien lo sabe, como presidenta constitucional, insisto en esto, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Asume alguna responsabilidad política en estas 28 muertes?
Mire, nosotros como ejecutivo hemos dado todas las facilidades al Ministerio Público para que puedan hacer una investigación totalmente transparente. Y es más, mañana hay un evento en el Poder Judicial en el cual yo voy a tratar de seguramente en ese intervalo de que nos vamos a encontrar con las diversas autoridades, de tener una pequeña comunicación, dada la situación del evento de mañana, con la fiscal de la Nación, para que se pueda avanzar en el tiempo más prudente la investigación, y se tendrá que identificar de manera personal la situación de cómo es que han surgido estas muertes, porque han habido disparos, la policía, hay policías que están graves por disparos de bala. Entonces, que se investigue de dónde han venido, porque lo que hay que dejar bien claro es que la policía y las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, han salido a proteger la vida y la tranquilidad de 33 millones de peruanos, también nos hemos enfrentado a organizaciones como el narcotráfico y la minería ilegal. Y ellos, pues, no son personas que caminan con banderas blancas.
Bueno, hemos estado en un vaivén, ¿no? Como entre los fraudistas y los asambleístas, y también respecto a las marchas, entre aquellos que dicen que los policías y las Fuerzas Armadas son asesinos y genocidas todos, y aquellos que dicen que todos los que protestan son terroristas, terrucos, ¿no? Como mis amigos del colegio, los denuncio a mis amigos del colegio, que terrujean todo lo que tienen al frente. Todos los que protestan, los de la Plaza Manco Cápac, son terrucos. Y así no es la cosa. Así no es la cosa, señores. ¿Qué dice Dina Boluarte respecto al terruqueo? Escuchemos, porque es importante esta respuesta por parte de la Presidenta de la República para el debido entendimiento entre peruanos. Escuchemos.
¿Le parecen los perfiles de terroristas? Esa es mi pregunta.
Perdón. Yo en ningún momento he dicho, y no le acepto la pregunta, señor periodista, que usted ponga palabras de Dina Boluarte de haber dicho a las personas y víctimas terroristas. En ningún momento he dicho eso, y no le voy a permitir que usted me haga ese tipo de preguntas de carácter, que quiera poner palabras en mi boca que no le he dicho.
Yo no he puesto
palabras. No, usted me acaba de preguntar si ellos son terroristas. Yo en ningún momento he dicho que ellos sean terroristas. No, en ningún momento, señor periodista, y con el respeto que usted también me merece, no le acepto ese tipo de pregunta. Discúlpeme usted. Para mí son ciudadanos civiles, cuyas muertes se tienen que investigar conforme el marco legal.
Ahora,
aquí nadie está diciendo de que no se va a investigar como debe de ser, y aquí nadie está diciendo que nos ponemos de espalda frente a esa realidad. Ocurrieron las muertes. ¿En qué circunstancias? Esas se tienen que investigar.
Vamos a seguir analizando la entrevista de Dina Boluarte, quedan pendientes un par de declaraciones, pero antes vamos con Gonzalo Banda. Él es un analista arequipeño, quien ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta mañana. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por estar en Grado 5.
Hola, René, ¿cómo estamos?
Gonzalo, aprovecho la última declaración de Dina Boluarte sobre el terruqueo, ¿no? Lo hemos hablado en otras oportunidades. Por ejemplo, te citaba en mi intervención a mis compañeros del colegio. Generalmente, los sectores más privilegiados son los más terruqueadores, ¿no?
O sea, creo que sí, creo que hay un excesivo abuso de la categoría enemigo político para rápidamente etiquetar para aquel que piensa distinto e invalidar en cierto sentido cualquier postura política que pueda rivalizar con ese discurso hegemónico como terruco, ¿no? La carga peyorativa, valorativa que hay detrás de la palabra terrorista en el Perú invalida cualquier posibilidad de incorporar a esa persona dentro del debate público, y por lo tanto, cuando uno terruquea, lo que está tratando de hacer es de apartar simplemente a cualquier otra persona que tenga una cosmovisión distinta, tal vez, del debate de alguna de sus propuestas, ¿no? Por eso es que es la palabra de cancelación preferida por algunas fuerzas radicales en el Perú, ¿no? No existe otra palabra que aleje más del debate público que el terruqueo o la conducta del terruqueador, ¿no? Y con eso creo que se tapan todos los posibles vacíos que podrían emerger en cualquier posible discusión razonable, ¿no?
Y ha hecho bien Dina Boluarte en aclarar entonces que ella no ha mencionado la palabra terroristas para referirse a las personas que protestan, donde, dicho sea de paso, hay una mezcla de reclamos válidos, demandas legítimas por la postergación histórica, economías ilegales como el narcotráfico, tal ilegal, minería ilegal, pero no puedes denominarlos terroristas. Y creo que la presidenta ha hecho una buena aclaración, ¿te parece?
Lo que pasa es que en la entrevista hay una evolución, ¿no? Ella empieza sosteniendo que ha habido, ¿no?, comportamientos anómalos, sospechosos, de conductas que atentarían contra bienes públicos, llega a asociarlas con actos de terrorismo, pero luego, cuando se da cuenta que la definición la puede llevar a una categorización indebida, hace el giro porque se da cuenta, evidentemente, que está metiendo la pata.
Claro, coquetea con el terruqueo,
Exacto, ¿no? Y ahí es donde ella mete el giro de volante y le dice a Enrique que de ninguna manera ella está llamando a los manifestantes terrucos, y creo que hace bien porque se dio cuenta que estaba entrando en un terreno muy fangoso, ¿no?
Claro, claro. Por lo menos tuvo una buena reacción. Ya que piensa en sus adentros, es otro rollo, pero creo que Enrique logró sacar a flote un poco lo que piensa adentro. Tal vez por su asociación con la derecha extrema, ¿no? Que ella ha negado. Te invito a escuchar lo que le responde Enrique sobre esta crítica que se le hace. No hablo de consensos entre derecha e izquierda, hablo de la asociación con la derecha radical, así como la izquierda radical, hay que decirlo, la derecha radical también. Te invito a escucharlo, por favor, y lo analizamos.
También se me ha dicho que tengo pacto con la derecha, que he acordado antes con la derecha. Estos señores, mis todavía los considero mis compañeros
de partido,
de izquierda, no de partido, porque son diferentes partidos, no, me acusan de eso. Yo les diría a ellos, ¿y con votos de quién vacaron al expresidente Pedro Castillo? ¿Acaso no fueron con los votos de la izquierda? Aún el expresidente Pedro Castillo hubiera dado el golpe de Estado si ellos, los de izquierda, no votaban a favor de la vacancia o se abstenían y eran firmes en defender a quien ahora dicen que está preso injustamente, pues no lo hubieran vacado. Entonces la respuesta tienen ellos, no Dina Boluarte. Yo no tengo ningún pacto con absolutamente nadie. El único pacto que tengo, señor periodista, es con la población peruana y quiero trabajar por ello.
¿Qué te parece la respuesta, Gonzalo? ¿Hay que condenar per se la eventual o coyuntural asociación de Dina Boluarte o conversaciones con el general Williams, con el almirante Montoya? ¿Qué te parece?
O sea, creo que es peculiar en el sentido que está tratando de construir un caudal o un respaldo político en un sector del Congreso que inicialmente no le pertenecía. Creo que es un reflejo natural de supervivencia, ¿no? Porque ella sabe que los sectores de izquierda no la reconocen o la desprecian. Ellos han visto en los nombramientos que ha hecho, en la represión, a veces policial, a veces militar, comportamientos con los que un gobierno de izquierda, entienden ellos, no se condeciría. Y entonces yo creo que ahí hay un reflejo natural de supervivencia, porque va a necesitar algún tipo de bancada en el Congreso. En el Perú, un presidente sin bancada, pues es un presidente que no dura nada. Entonces, ahí Boluarte está tratando de hacer un ademán de supervivencia, ¿no? Está tratando de lanzar alguna especie de salvavidas, ¿no? Para que la derecha, en un sentido, coja ese órdago y pueda darle algún tipo de estabilidad, ¿no? Lo cual nos hace, o sea, podría ser hasta cuestionable políticamente, René, porque el mandato con el que es elegido Boluarte, la que es elegida, es un baluarte, es un mandato bastante distinto de ese predicamento, ¿no? Y ahí va a tener problemas porque...
Claro, pero es presidenta de todos, ¿no? Es como lo que le decían a Castillo, es presidenta de todos, no solamente los que votaron por Pedro Castillo. Y por otro lado, ¿a ti te parece que con 28 aproximadamente, 28 muertes de compatriotas lamentables, dolorosísimas. Eso tendría que ser una razón por sí misma para que una presidenta de emergencia renuncie.
O sea, creo que ha habido en el transcurso de su corto mandato una represión policial que ella no reconoce, incluso en la misma entrevista, ¿no? En la misma entrevista, a mí me parece bastante, me llama mucho la atención que a lo largo de las preguntas, cuando se le encara con nombres y apellidos y ocupaciones concretas de personas que murieron en las marchas, ella lo que dice es que se va a investigar. Habiendo videos, por lo menos hay un video que publicó Reuters, en específico de una persona que fue asesinada a sangre fría, ella dice, hay que esperar las investigaciones. No tiene el mismo discurso que usa cuando habla de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Y creo que eso es muy dañino para la imagen de una presidenta de la República, ¿no? O un jefe de Estado, ¿no? En ese momento yo creo que hay que aprovechar, no solamente para pedir perdón, sino para reconocer que efectivamente hay hechos muy obvios donde ha habido exceso de violencia y uso de armas letales que no necesitan una investigación muy prolija para reconocerlo. Y ella como presidenta de la República debería saberlo. Porque de lo contrario, René, sí, estamos haciéndonos los tontos diciendo aquí, pues aquí no ha pasado nada hasta que el Ministerio Público lo decide. Y como no ha pasado nada, no hay que pedir disculpas a nadie, sino unas disculpas genéricas, ¿no?
Claro, unas disculpas como para ya pedí perdón. Claro, es interesante,
claro, lo que dice. Claro, si es, ¿no?, que te ofendí, si es que te ofendí, o si es que se sintieron ofendidos, o esas personas, pues sí, hay que pedirles perdón, pero son personas que tienen rostros humanos, ¿no? O sea, que
por
tienen
supuesto,
familia,
por supuesto,
que tienen hijos,
son,
y no hablamos
son seres
de
humanos. Sí, son seres humanos.
Es en Ayacucho. O sea, creo que pocas, en estos días, a mí lo que me llama mucho la atención, René, es que se ha desaprovechado impunemente otra oportunidad de cerrar heridas históricas en un pueblo donde no solo el senderismo, sino también las Fuerzas Armadas mataron a muchas personas con tortura, con ejecuciones.
Claro, violaciones, tortura, claro, claro.
Entonces, claro. Nos estamos volviendo locos. ¿Qué está pasando? ¿Que estamos justificando una agresión? Estamos justificando crímenes en el mismo Ayacucho. O sea, ¿qué nos está pasando? O sea, eso
creo Yo creo que es un reflejo egoísta de ya, todo está tranquilo, orden, no importa, unos cuantos muertos desde Lima, ¿no? Algo así, pero creo, estoy interpretando, lo cual es terrible, ¿no? Porque eso denota que las vidas de los provincianos valen menos que las de los limeños, por decirlo de alguna manera, reduciendo. Pero antes de la última pregunta, quería hacerte una penúltima, que es la siguiente. ¿Cómo ves las protestas que se inician mañana? ¿Crees que Dina Boluarte va a sobrevivir o finalmente va a ser presionada a un adelanto de elecciones?
O sea, yo he escuchado algunos discursos de asunción de alcaldes y gobernadores regionales, especialmente de provincias de la Sierra y de regiones de la Sierra, y el tono, René, es un tono bastante contestatario, no es un tono de vamos a dialogar con la presidenta, es un tono desafiante que llama incluso a las represiones como conductas antidemocráticas. Es decir, si ya va a tener y va a comenzar así el año, creo que va a ser un año con mucha convulsión social. Va a depender mucho de ella, ¿no? Porque creo que estas oportunidades, como la entrevista que ha tenido hoy en La República, son oportunidades que son verdaderamente valiosas. Y ella creo que está, no solamente desaprovechó esta oportunidad, que desaprovechó una anterior oportunidad en un rush que tuvo en un domingo, en varios dominicales, donde se le dio la oportunidad de hacer una mea culpa y volvió a desaprovechar Y creo que esos son mensajes, René. Uno no puede pretender gobernar el país y creer que la Pax, esta Pax media artificiosa que se ha construido, va a durar porque ya ha habido una transición hacia un gobierno. Mientras haya las condiciones sociales que propiciaron estos desencuentros, pues esta paz artificial que creen algunos círculos en Lima, que ya se ha alcanzado y que va a ser estable y que se forja en base a la construcción de contramarchas por la paz como un recurso efectivista, cuando los que hemos analizado tanto tiempo la realidad de las provincias altoandinas, precisamente esas estrategias de marchas por la paz, lo único que consiguen a veces, René, es polarizar mucho más la situación, porque lo que haces es simplemente categorizar a los otros como enemigos de la paz, como rebeldes, como revoltosos, y lo único que haces es enardecer más la pradera, ¿no?
Así es. Mira, nos estamos excediendo en tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, a propósito de lo que acabas de decir, por esas intentonas o esas intenciones separatistas. Se habla de Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, a partir de un dirigente arequipeño, ¿no? El señor Felipe Domínguez, quien ha dado a conocer la propuesta que, según él, abrazan otros dirigentes de las regiones que te he mencionado. ¿Cómo ves esto? ¿Puede crecer? Y justamente por en respuesta a la espalda que le da Lima a esa parte del país.
A ver, creo que desde hace mucho tiempo las élites regionales del sur han perdido mucho peso específico en el debate nacional. Antes, lo que se hubiera hecho es proponer un debate público y, digamos, los dirigentes sociales hubieran reconocido, hubieran logrado que Lima pudiera ceder algunas de sus o poder tramitar democráticamente algunas de sus propuestas. Las grandes revoluciones que emergieron de Arequipa no eran revoluciones para escindir al Perú, no, eran revoluciones republicanas. Basadre llamó a Arequipa la ciudad más republicana del Perú, la ciudad más representativa de la República, como Lima fue del Virreinato y Cusco del Incanato.
Pero la Arequipa de Basadre es distinta a la Arequipa de hoy, ¿no?
Sí,
o sea, la Arequipa de hoy es más aymara.
Sí, pero también es cierto que estos discursos hay que tomarlos de los dirigentes de quien provienen. El señor Felipe Domínguez fue un conspicuo fujimorista hace muchos años. Y, o sea, creo que hay ánimos, creo que todos necesitamos calmarnos un poco, ¿sí? Incluso las élites regionales, incluso las sindicales, tienen que canalizar por los canales democráticos este debate de ideas. La peruanidad no puede estar en riesgo ni por una ni por una represión violenta que termine por desconocer derechos humanos, ni por un grupo de dirigentes que, aprovechando la escena pública, quieran esgrimir un discurso secesionista que no ha estado y no forma parte del ánimo republicano histórico. Vamos a ver cómo termina de esta escena, pero el debate, o si el debate va a ir por ese lado, pues es un debate que nos hace dimitir como república, René. O sea, a mí lo que me preocupa de aceptar este tipo de debates es que, claro, como es lo que estamos haciendo, es básicamente decir el sur peruano es imposible negociar con el sur peruano, y con el sur peruano, pues lo único que hay que hacer es separarlo. Tanto los interesados de un lado como del otro dirán no hay solución, y como no hay solución para la unidad nacional, lo único que cabe es la separación del territorio, y eso me parece que es un fracaso como república y como ciudadanos que viven en un Estado democrático. Y a mí me daría muchísima pena que ese sea el desenlace, porque me parece fatal, ¿no? Fatal que eso suceda.
Sería,
¿no?,
tremendo, dolorosísimo. Gonzalo, ya conversaremos con mayor profundidad sobre ese tema. Tú lo has dicho, sería horrible, espantoso. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y conversaremos pronto. Gracias, Gonzalo Banda. Gracias. Bien, nos seguimos de tiempo, pero valía la pena. Tremendo la posibilidad, tremenda, de que el Perú se secesione, tremenda. Ojalá que esta paz tenga mayor legitimidad y no sea pegada con babas. Por favor, calmémonos todos, como dice Gonzalo Banda. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.